Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aquella negra noche de mi mar. Si yo hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír.
María Lucila Beltrán Ruiz, más conocida como Lola Beltrán y apodada Lola la Grande, fue una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana, considerada como la máxima exponente de la música vernácula mexicana. Fue la primera cantante ranchera que cantó en el Palacio de Bellas Artes. Escuchamos con ella la canción La Noche de mi Mal.
Me viste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a
reír. Inician labores de construcción de un auditorio de usos múltiples en la Preparatoria Regional de Colotlán. Se registran extorsiones telefónicas y secuestros virtuales en la región. No leer la fecha de caducidad en los fármacos puede generar diversas repercusiones en la salud y en el medio ambiente. Lanzan convocatoria para participar en el proyecto Diseña el Cambio Jalisco. Y este miércoles no se pierda la participación del maestro Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las IES.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles desde esta cabina. Ana Cristina Pinedo Castañeda, acompañada por Diego León, Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Karen Hernández y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con un recurso compartido, construyen un auditorio en la preparatoria de Colotlán. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Con la finalidad de tener un lugar en donde puedan desarrollar y llevar a cabo diversas actividades culturales y artísticas, la Preparatoria Regional de Colotlán inicia con los trabajos de construcción de su primer auditorio, comenta Roberto Carlos Ruiz Pérez, director de dicho plantel.
Bueno, ahorita se está construyendo lo que va a ser el auditorio de la escuela preparatoria. Va a ser un diseño novedoso. Es un auditorio que va a estar prácticamente techado con una lonaria, esa manera de foro, manera de anfiteatro. Tendrá una capacidad de alrededor de 300 personas. Y bueno, es un recurso que fue obtenido gracias a un concurso y que es de fondo compartido federal y estatal.
Ruiz Pérez mencionó que era un espacio necesario para la institución, ya que no cuentan con espacios adecuados para llevar a cabo algunas clases de recreación y educación artística.
Sí, por supuesto, es un espacio que nos va a permitir contar con las condiciones para presentar una serie de actividades de corte artístico cultural y que definitivamente impulsará algunos otros talleres que se están impartiendo, las TAEs que se están impartiendo en nuestra preparatoria, como es la de teatro y la de música. Asimismo, el ballet folclórico de la preparatoria, que ya tiene muchos años de tradición, pues de verdad que tendrá un espacio para hacer sus ensayos y presentaciones. Entonces, consideramos que es un lugar que definitivamente tendrá mucha actividad, aparte de que ya nos convertimos en un polo cultural por parte del CEN.
Mediante un proyecto que diseñaron, fue que recibieron el recurso necesario para la construcción de dicho inmueble, el cual estará ubicado a un costado de los salones, añadió.
Fue a manera de un proyecto, elaboramos por ahí todo el estudio que se requería, se metió el proyecto y salimos beneficiados. Son alrededor de 8 millones de pesos, 8 millones y medio. Y bueno, se estarán invirtiendo en la edificación de este auditorio.
El Ayuntamiento Municipal les ha prestado las instalaciones del campo de fútbol por mucho tiempo, ya que ellos no cuentan con los espacios recreativos, solamente una cancha de fútbol playero, y asegura que con el nuevo auditorio podrán llevar a cabo distintas actividades que los jóvenes aprovecharán al máximo.
Es un espacio que al final de cuentas estará a disposición de la comunidad de Teleplan, nada más a la universitaria, sino también a la comunidad en general. Y bueno, pues creemos que va a ser un foro que va a traer una serie de presentaciones y que está de verdad abierto a solicitud y disponibilidad en su momento de que se pueda pedir.
Se prevé llevar a cabo en dos etapas la edificación de este proyecto y tienen la expectativa que la primera sea terminada en 4 meses. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muy bien, pues muchas gracias por la información, Gonzalo. Enhorabuena por la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán. Esto sin duda debe ser una noticia importante para toda la comunidad universitaria, en especial pues para los alumnos y personal de la preparatoria, porque es un avance, ¿no? Se están mejorando los espacios y se están cubriendo necesidades importantes.
Así es, Ana Cristina, y además para la población, que el entrevistado incluso comentaba que si alguna persona de la población desea solicitar este espacio para llevar a cabo alguna actividad, también les será prestado de la mejor manera.
Excelente, muchas gracias. Nos vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, se registran extorsiones telefónicas y secuestros virtuales en la región. Y no leer la fecha de caducidad de los fármacos puede generar diversas repercusiones tanto en la salud como en el medio ambiente.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 18 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lucas y Milagros. En 1765 nace el fraile y escritor mexicano Fray Servando Teresa de Mier y Guerra. Pertenece a la Orden de los Dominicos y desde Inglaterra lucha por la libertad de México y de los países americanos sometidos a la corona española. Muere el 3 de diciembre de 1827. En 1792 nace el historiador y político mexicano Lucas Alamán y Escalada, quien se desempeña como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores durante el gobierno de Anastasio Bustamante, monárquico convencido y defensor de las ideas conservadoras. Muere el 2 de junio de 1853. En 1931 muere el físico estadounidense Thomas Alva Edison, quien patenta más de 1000 inventos, entre los que destacan el fonógrafo, la bombilla o foco eléctrico incandescente y el kinetoscopio. Instala en Nueva York la primera central eléctrica del mundo. Nace el 11 de febrero de 1847.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 4 centavos y se vende 19 pesos con 30 centavos. El euro se compra 20 pesos con 72 centavos y se vende a 23 pesos con 21 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y un saludo a todas aquellas personas que apenas empiezan a sintonizarnos. Se registran extorsiones telefónicas y secuestros virtuales en la región. Te escuchamos con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica que se ha convertido en un delito recurrente entre los delincuentes porque le implica menor riesgo a ser identificado o detenido al no tener contacto directo con la víctima, un hecho que también se presenta en la región, de acuerdo a lo informado por Benjamín López Guerrero, director de Seguridad Pública en Colotlán y miembro del Comité de Seguridad Regional.
Algo importante también, un hecho hace unos 3-4 días atrás, de un joven que fue enganchado desde Zacatecas. Quiero pensar que lo hacen llegar hasta Colotlán para poderlo sacar del municipio donde él reside, ¿no? Así lo hicieron con Huejúcar, así lo hicieron con Totatiche. A las personas de Jalisco las trasladan a los Tlatenango y a los de allá los mandan aquí a lo que es Colotlán para que busquen algún hotel o demás.
Los delincuentes logran que la víctima salga de su domicilio a través del engaño telefónico, haciéndose pasar por integrantes de algún grupo delictivo, solicitando información a nombre del presidente de Colotlán.
En nuestro municipio últimamente están tratando de sacar información, así inician, ¿no?, sacando la información para después precisamente llegar a hacer un secuestro virtual, como en este caso. Le piden al que no conteste, luego se comunican con la familia, pero cuando ya tienen ciertos datos. Aquí en Colotlán se está dando que hablan como que son de predios rústicos, a nombre del señor presidente, que ocupan la información y empiezan a preguntarle a las personas.
Ha sido la participación activa de los pobladores y la comunicación directa con las autoridades lo que ha permitido evitar las consecuencias de estos actos, aseguró López Guerrero.
Hoy te puedo decir que la gente nos habla, nos comunica precisamente sus reportes, les damos el seguimiento y demás. Cuando ya saben que se trata de una extorsión, pues ya no nos escuchan, nos reporta el número y a su vez al 089 en un teléfono fijo. Pero ¿qué nos ha ayudado, Lupita, para que nuestro municipio precisamente ya no pueda caer la gente en este caso? No quiere decir que no vaya a caer, pero nos ha blindado mucho en este sentido. Y yo te puedo decir que no tengo tan un reporte que la gente haya hecho algún depósito. ¿Qué ha sido? El trabajo arduo en ese sentido, en la manera de informar. Hay quienes escuchan en la radio, hay quienes Facebook y demás, pero nos ha ayudado demasiado, sí.
Las redes sociales se han convertido en un medio de expresión y un buzón de denuncias. A pesar de los resultados favorables que se hayan obtenido en la búsqueda de familiares, el director de Seguridad Pública exhortó a cuidar la información que se proporciona a través de este medio.
Por favor, no hay que hacer caso, el ayuntamiento no está dando ese tipo de autorizaciones, hay que corroborarlo con cada institución o con nosotros, pero no hay que caer en ese tipo de juego. Lo menos que se pueda dar información de nuestros ciudadanos en lo personal. El manejo de redes sociales también de ellos, bueno, la recomendación nuestra es precisamente que limiten en todo caso la información que puedan tener.
Los reportes en los medios electrónicos deben acompañarse de la denuncia correspondiente, porque de esta manera la autoridad puede intervenir. Mantener una actitud preventiva y tener constante comunicación con tus familiares ayudará a no caer en el engaño de los delincuentes. Si se recibe una llamada similar o alguna en la que soliciten un pago a cambio de no secuestrar a algún integrante de la familia, hay que colgar de inmediato y denunciar la situación a las autoridades. Ana Cristina, esta es la información que nos comparte el director de Seguridad Pública con relación a estos actos que continúan presentándose tanto en el municipio como en la región, y que, bueno, además de las extorsiones telefónicas, ahora se han dado también estos secuestros virtuales.
Muy bien, Lupita, pues son recomendaciones que generalmente ya conocemos porque se mencionan en diferentes medios o cuando ocurre pues algún caso, ¿no?, con estas características. Lo importante es no dejar que nos vence el miedo, ¿no? Porque creo que es lo que nos lleva a actuar de manera irracional, a precipitarnos y a caer en estas trampas, ¿no?
Así es, comentaba el director, en este caso, bueno, el joven que fue denunciado como desaparecido, realmente se trataba de un secuestro virtual. Dice que una manera en la que han estado operando estas personas es que las personas, por ejemplo, de aquí de la región, la trasladan a algún municipio de Zacatecas. Y a la inversa, ¿no?, que era el caso de este joven zacatecano. Y sobre todo, bueno, además de no perder la calma y saber que cómo actuar, es importante que cuando se reciba una de este tipo de llamadas no dar ninguna información y de manera inmediata también comunicarse con tus familiares, ¿no?
Exactamente, Lupita. Pues te agradezco mucho los detalles de esta información, así las cosas en la región, y vale la pena tomar en cuenta todas estas recomendaciones, de verdad, para que evitemos ser víctimas de estos delincuentes. Y bueno, antes de ir a nuestro siguiente corte, quiero comentarles que ya está por iniciar el próximo mes el Festival Papirolas, este festival creativo para niños y jóvenes. Y bueno, en el caso de Colotlán, se invita a que participen en las actividades que tendrán lugar el día 15 y el día 16 de noviembre. Esto en las instalaciones de aquí del Centro Universitario. Y deben inscribir a su escuela en el Centro Cultural Casa Hidalgo, ahí en Hidalgo número 11, o hablar al teléfono 992-4426 en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí les van a brindar más información. El programa está conformado de la siguiente manera: actividades para niños de 3 a 12 años y jóvenes de 13 a 18, con talleres, pabellones y espectáculos. Es una actividad que vale la pena, de verdad se aprende, se divierten y, bueno, utilizan su tiempo en actividades que sí les van a dejar un aprendizaje y que van a ser muy disfrutables. También dentro del Festival Papirolas 2017, se llevará a cabo la Olimpiada de Matemáticas. Los requisitos son participar en cualquiera de estos grupos, de 10 a 12 años, de 13 a 15 y de 16 a 18. La fecha es el 15 de noviembre aquí en el CUNORTE. Los horarios con relación a los grupos es de 10 de la mañana, 11 y 12 horas. La duración de esta Olimpiada de Matemáticas será de 50 minutos máximo y será un tipo de examen múltiple. A todos los participantes se les expedirá constancia y quienes requieran de mayores informes, insisto, pueden acudir al Centro Cultural Casa Hidalgo entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, o para el caso de esta Olimpiada, también pueden contactar a la licenciada Julia Santoyo en la Coordinación de Extensión del CUNORTE. El número 992-1333, extensión 58210, o bien al correo julia.santoyo@cunorte.udg.mx. Son actividades que valen la pena, insisto, y si tienen a algún integrante de la familia en este rango de edad, entre 10 y 18 años, que pues sea muy bueno para las matemáticas, valdría la pena invitarle a participar en esta Olimpiada, o bien motivar para que sea inscrita a la escuela de sus hijos. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Las setas alucinógenas pueden resetear el cerebro. A la lista de fármacos actuales para tratar la depresión, pronto podría sumarse una sustancia llamada psilocibina, presente en las setas alucinógenas. Después de que un equipo de investigadores del Imperial College de Londres, en Reino Unido, haya conseguido reiniciar la actividad cerebral y reducir los síntomas de depresión severa en pacientes cuyo tratamiento tradicional no había funcionado. Los pacientes experimentaron el efecto beneficioso del compuesto psicoactivo de las setas alucinógenas hasta 5 semanas después del tratamiento, por lo que los autores creen que la psilocibina puede restablecer de manera efectiva la actividad de los circuitos cerebrales clave implicados en la depresión. La comparación de imágenes de resonancia magnética de los cerebros de los pacientes antes y después de recibir el tratamiento farmacológico reveló cambios en la actividad cerebral que se asociaron con reducciones marcadas y duraderas en los síntomas depresivos. Varios de nuestros pacientes describen la sensación de reseteo después del tratamiento, así como otras analogías informáticas similares. Por ejemplo, uno de ellos dijo que se sentía como si su cerebro hubiese sido desfragmentado como un disco duro del ordenador, y otro dijo que se sentía reiniciado. La psilocibina puede estar dando a estos individuos el reseteo temporal que necesitan para salir de sus estados depresivos, explica Robin Carhart-Harris, líder del trabajo. En el experimento, el primero de su clase en utilizar la psilocibina en pacientes con depresión, 20 voluntarios con depresión severa recibieron dos dosis de psilocibina, administrándoles la segunda dosis una semana después que la primera. 19 pacientes se sometieron a un escáner cerebral antes del tratamiento y luego a una segunda exploración un día después del tratamiento de dosis alta. Los científicos midieron los cambios en el flujo sanguíneo y la diafonía entre las regiones del cerebro, y los pacientes también informaron sobre su estado mediante la realización de cuestionarios clínicos. Inmediatamente después del tratamiento con psilocibina, los voluntarios afirmaron experimentar una disminución de los síntomas depresivos, lo que corresponde con una mejora en el estado de ánimo y un alivio del estrés. Las imágenes de resonancia magnética funcional revelaron una reducción del flujo sanguíneo en las áreas del cerebro, incluida la amígdala. También encontraron mayor estabilidad en otra red cerebral, previamente vinculada a los efectos inmediatos de la psilocibina, así como a la depresión misma. A través de la recopilación de estos datos de imágenes, hemos podido proporcionar una respuesta a los efectos posteriores del tratamiento con psilocibina en los cerebros de pacientes con depresión crónica. Basándonos en lo que sabemos de varios estudios de imágenes cerebrales con psicodélicos, así como teniendo en cuenta lo que la gente dice acerca de sus experiencias, puede ser que los psicodélicos cierren realmente las redes cerebrales asociadas con la depresión, lo que les permite eliminar el estado de depresión, aclara Carhart-Harris. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Y Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias.
¿De qué nos hablas en esta ocasión?
Muy bien. La semana pasada, a solicitud de un radioescucha, habíamos hablado del verbo satisfacer, porque su conjugación resulta un tanto complicada. Y hoy hemos traído otro verbo que también tiene una conjugación difícil y que lo usamos con bastante frecuencia, y hablamos del verbo caber.
Caber.
El verbo caber. Obviamente no podemos repasar toda la conjugación del verbo, claro. Es difícil de aplicar, pero sí podemos dar algunas pistas de algunas formas de la conjugación. La primera, la personal y en presente, yo quepo. O sea, no es yo cabo.
Claro.
A menos que sea del verbo cavar, pero eso es otra historia. Entonces, el verbo caber en presente es yo quepo. Pero es tú cabes. O sea, yo quepo, tú cabes. Ahí es donde empiezan las dificultades en la conjugación. En pasado, yo cupe, no yo cabí. Yo cupe. Nosotros cabríamos, es otra posibilidad. No sería nosotros cuperíamos, ni ningún invento de ese
ni
tipo.
Caberíamos
tampoco, cabríamos. Y yo cabía. No sería yo cupía, yo cabía. Entonces, es un verbo difícil.
Cabía, sí.
Sí, cabía. Es un verbo difícil de conjugar y se recomienda, como siempre, recurrir a páginas, sobre todo si es la de la Real Academia Mejor, donde están las formas de estos verbos conjugadas y ahí salimos de cualquier duda. De todas maneras, repetimos las que mencionamos el día de hoy. Yo quepo, tú cabes, yo cupe, nosotros cabríamos y yo cabía.
Perfecto. Estos, digamos, que son los ejemplos más representativos de esta conjugación.
Posiblemente sean los que más dificultades presenten. Luego que entendemos la forma de uno, posiblemente lo podemos sacar para el resto de las personas. Y es imposible repetir todas, claro, aquí al aire, claro, ¿no? Tardaríamos muchos minutos en hacerlo.
A diferencia de la semana pasada, que nos hablabas de la conjugación de satisfacer, hacías el comparativo de que se podía tomar como ejemplo el verbo hacer,
así es.
En este caso de caber, no hay.
No, y de hecho, muchas veces cuando sí lo hay, la página de la Real Academia así lo recomienda. Y no aplica con el verbo caber. Okay. O sea, no hacen ningún señalamiento en
este
sentido.
No hay ninguna referencia similar.
De momento, no. No. Posiblemente tendríamos que ponernos a pensar en muchos verbos, y ver, pero con los que son irregulares no es tan simple esto de la conjugación.
Muy bien, pues a buscarle entonces en los sinónimos.
Así es.
Muy bien, Leo, ¿cuál sería el siguiente concepto?
Hablaríamos de una diferencia entre conceptos que cuando la escuchamos no suena tan complicada, pero al momento de escribirlo así, y es la frase a sí mismo, que se puede escribir de tres maneras diferentes. Se puede escribir a sí mismo, o sea, tres palabras, y con acento en la I de sí.
De sí.
Puede ser a sí mismo, dos palabras, la palabra así con acento y la palabra mismo, o puede ser una sola palabra, a sí mismo, todo junto y sin acento en la I. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Si hablamos de a sí mismo, o sea, tres palabras, significa sobre uno mismo.
Exacto.
Por ejemplo,
a sí mismo,
tres
sobre
palabras.
Uno mismo.
Así es. Ejemplo, los diputados se votaron a sí mismos. Ahí sería mismos, pero aplica,
claro.
Es el mismo caso. Claro. O sea, es sobre uno mismo. Luego el a sí mismo, en dos palabras, o a sí mismo, todo junto, significa también o además.
¿Las dos?
Las dos, se pueden usar las dos. Por ejemplo, si decimos este verano será caluroso, según los especialistas, a sí mismo señalan que las temperaturas provocarán incendios. Ese a sí mismo significa también o significa además. Y se puede escribir en dos palabras, a sí mismo, o se puede escribir en una sola y en ese caso sin acento. Y también el concepto a sí mismo, o sea, dos palabras, puede significar de ese modo.
Ok.
Ejemplo, lo hizo a sí mismo, o sea, lo hizo de ese modo. Ese es el significado de a sí mismo, en dos palabras.
O sea, tanto a sí mismo, en dos palabras, o a sí mismo, se manejan como además o también. También, pero en el caso de así mismo, también aplica para decir palabras, como de ese modo.
Sí, uh-huh. Así es. Hazlo así mismo, o sea, que lo hagas de esa manera. Uh-huh. En ese caso aplica el de las dos palabras también.
¿También? No, perdón, el de una no.
El de una no.
Solamente el de las dos.
El de una es el también o además.
O además.
Es el recomendable. Uh-huh. De hecho, aunque se permiten en dos palabras o en una sola, se recomienda el de una sola.
Uh-huh. ¿Cuando es una sola palabra, también va acentuado?
No.
Ok.
No, va sin acento porque se convierte en palabra grave. Uh-huh. Y como termina en vocal, claro, va sin acento.
Yo y esas reglas que nunca me aprendí.
Las famosas reglas de acentuación.
Exacto.
Que
son fáciles.
Siempre las evitamos.
Uh-huh. Híjole. Fue pedrado, metí la cabeza. Muy bien. Y el mexicanismo, ya con esto sí, ya sería todo entonces. ¿Y con el mexicanismo cuál es?
La palabra ey.
Ey, a ver.
Una palabra.
Escrita E-Y.
Se puede escribir de tres maneras.
A ver.
Una es, y la que viene en el diccionario, ey con Y y sin H. O sea, E-Y. E-Y. Uh-huh. Esa es la escritura. Aunque también el diccionario del Colegio de México dice que se puede escribir EI con I latina, E-I latina, o se puede escribir como HEY, o sea, H-E-Y. Se puede escribir de las tres maneras. Lo primero que hay que decir es que esta expresión, EI, es una interjección que sirve para llamar la atención a alguien, ¿no? Cuando decimos EI. Ese es el sentido general que tiene esta expresión.
Sí.
Pero en el occidente del país, o sea, es algo ya muy típico de esta región de México, no de todo México, significa sí, de acuerdo. Ese es el significado. El diccionario no especifica cuál es el origen de esta expresión, pero sí aclara que se utiliza en el occidente de México. Y significa, como todos la utilizan, sí, de acuerdo o hasta ajá.
Ajá.
Es una manera de decirlo.
Exacto.
Muy típica de los jaliscienses.
Sí, sí es cierto. Allá en Ciudad de México se utiliza también, ¿sí?
Entonces digamos occidente y centro de México.
Exacto, exacto. Sí, sí son ya costumbres que tenemos, pero sí en el caso de Jalisco creo que es muy notorio, ¿no?
Así es. Ey.
Ey. Muy bien, Armida Mayorga Jara, éxito, saludos, muchas gracias. Ella se reporta cada miércoles a través de esta sección. Y bueno, recordarles tanto a nuestros amigos de Facebook como a los radioescuchas que si tienen alguna inquietud para que el maestro Leonardo aborde el tema, con todo gusto puede darle seguimiento.
Siempre tomamos apunte de lo que nos piden y en siguientes semanas damos respuesta.
Ey.
Ey.
Muy bien, pues muchas gracias, Leo.
Nos encontramos la próxima semana.
¿Y la invitación?
7 de la tarde, en este mismo, en esta misma estación, Rock Sudamericano en Acústica Global.
Excelente, para que quienes gusten del rock puedan seguirte, puedan sintonizarte. Muchas gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima
gracias, semana. Vamos a un corte, volvemos con más.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Existen riesgos químicos y microbiológicos en los medicamentos que caducan y esto puede generar daños importantes. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La fecha de caducidad de un medicamento se basa en la estabilidad del fármaco en su envase o recipiente original no abierto ni manipulado y el medicamento en su envase original será estable hasta la fecha indicada, explica el doctor César Ricardo Cortés Álvarez, profesor investigador del Departamento de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
Todo medicamento que se considera un insumo para la salud finaliza su vida útil precisamente con la fecha de caducidad que viene señalada tanto en el envase primario como secundario. Es importante considerar esta fecha tanto para el distribuidor como para la propia farmacia, que se podría ser acreedor a sanciones si vende medicamento posterior a la fecha de caducidad, y definitivamente para el consumidor que tiene que aprender a identificar correctamente este dato y no consumirlo posterior a la fecha de caducidad.
Cortés Álvarez mencionó que se debe de tener en cuenta que cuando un fármaco alcanza la fecha de caducidad puede resultar afectadas las propiedades del medicamento, químicas, físicas, terapéuticas, toxicológicas o microbiológicas, y por ende, si se consume, afecciones en la salud de las personas.
Existen riesgos tanto de tipo químico, es decir, posible formación de productos que podrían generar un problema de salud en el consumidor, riesgos de tipo microbiológico, inestabilidad de la formulación cuando además no se almacenó en las condiciones más adecuadas, se ha alejado de altas temperaturas o incluso condiciones de humedad que pongan en riesgo la estabilidad del medicamento.
No obstante, uno de los factores que más afecta a la conservación de un medicamento es la temperatura. Es por ello que siempre se aconseja almacenarlos en lugares frescos y secos y asegurarse de que no sufran cambios bruscos, añadió el entrevistado.
Es muy impreciso que la gente solamente se basara en la observación física de su medicamento y que decidiera pues no cambió de color, no hubo abultamiento del envase primario como sucede con algunas sales que vienen en empaque y que luego se abultan con el paso del tiempo, con la humedad y con las condiciones de temperatura, o cambios en el envase secundario, color. Entonces, en apariencia, físicamente, el consumidor pues es la única forma que tiene de valorar aquel medicamento.
Además, el experto recomienda no guardar medicamentos sobrantes, ya que al estar abiertos se exponen a contaminación y en ocasiones esto influye a la automedicación, lo cual es una práctica que no se debe de llevar a cabo, finalizó.
A la población hay que darle lo que se conoce como educación sanitaria. Esta educación sanitaria pues podría venir de varios frentes, podría ser de la propia Secretaría de Salud, pero podría ser a través de las instituciones de educación, pero hay un punto en donde las farmacias también deberían de participar activamente, porque es el último eslabón en una cadena de utilización del medicamento que podría enseñar a usar el medicamento de una forma adecuada para evitar, por un lado, el consumo de medicamentos caducos, pero por otro lado para evitar problemas relacionados a medicamentos que son de diversa índole, ya que estos problemas relacionados a medicamentos nos generan resultados negativos de la medicación.
Es importante saber que los medicamentos sobrantes no se deben de tirar a la basura, ya que son residuos químicos que pueden contaminar el medio ambiente o llegar a un mercado ilícito. Es por ello que se deben de llevar a acopios especiales para su respectiva destrucción. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información. En el caso de los medicamentos vencidos, la indicación para la recolección de residuos es que vayan junto a los desechos sanitarios.
En este caso, bueno, el ayuntamiento aquí así lo maneja, pero comentaba el experto que se deben de separar.
Sí, claro.
Y no tirarlos, expresamente a la basura, sino que llevarlos a un contenedor especial.
Claro.
Él comentaba que hay algunos contenedores en lugares estratégicos, más no sé si aquí estén implementados, pero sí se debe de tener en cuenta que no se deben de tirar a la basura y llevarlos al contenedor para su autodestrucción.
Muy bien, pues es que el punto en ese sentido es que se tienen aquí que depositar en los residuos sanitarios. Sin embargo, lo ideal sería que en efecto llevaran este tratamiento que indica el especialista, ¿no? Desconozco si realmente se hace algo especial en el caso de Colotlán, o nada más es como la clasificación y ahí queda.
Habría que checarlo porque sí, pues son productos que son tóxicos, pueden generar contaminación. Entonces no estoy yo enterado si en realidad haya aquí o no algún contenedor de esta índole.
Muy bien, pues es interesante tener esta información, Gonzalo, para que sepamos los efectos, las consecuencias que puede llegar a tener una acción que parece tan simple, ¿no?
Además, algo que es muy importante, no guardar los residuos para ocasiones futuras. De repente hay quien dice, ay, pues me sobró la mitad del jarabe, no sé, por ejemplo, tenía tos, lo guardo por si después se ofrece. Esto también no es recomendable, ya que al destapar el medicamento, pues puede contaminarse y después de alguna manera dañar a las personas.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Nos vamos con otros asuntos. Lanzan convocatoria para participar en el proyecto Diseña el Cambio Jalisco. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Diseña el Cambio es un proyecto que nos acerca a lograr la sociedad que todos queremos. Así lo manifestó Francisco de Jesús Ayón López, titular de la Secretaría de Educación Jalisco, durante la presentación de la octava convocatoria de dicho programa.
Cada año, el Proyecto Nacional Diseña el Cambio abre su convocatoria para que las escuelas de todo el país se unan en la misión de promover cambios significativos en las diferentes comunidades desde sus escuelas. Todo esto mediante proyectos creados por sus propios alumnos, de acuerdo a las necesidades que ellos mismos detectan en su entorno. Hoy queremos invitar a los más de 1.700.000 alumnos de las más de 13.000 escuelas de educación básica de Jalisco a participar en esta convocatoria de emprendimiento social, en la que toda la comunidad escolar de Jalisco podrá ser una parte activa de la mejora de sus comunidades.
El proyecto opera desde hace 7 años y ha contado con la participación de más de 13.000 escuelas del país. 4.920 alumnos y 984 docentes de Jalisco han formado parte de él, comentó el titular, quien recordó además la finalidad que persigue este proyecto.
El objetivo es que niños, jóvenes y adultos se unan para crear iniciativas a través de las cuales se favorezca la autonomía de gestión escolar, el liderazgo efectivo y el uso de tecnologías de la información. Asimismo, es una oportunidad para contribuir a mejorar la convivencia escolar a través del intercambio de ideas y del trabajo en equipo. En esta octava edición, la Secretaría de Educación se une en conjunto con la Fundación Campeones con Causa y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para invitar a todos los alumnos de educación básica que participen en este proyecto, para lo cual pueden ingresar a la plataforma diseñaelcambio.com, donde podrán registrarse hasta el 29 de octubre.
Realizado el registro, Diseña el Cambio brindará la asesoría y seguimiento pertinente de la realización de cada uno de los proyectos que propongan los participantes. Se trata de una convocatoria para que las escuelas de educación básica de todo el país se unan en la misión de promover cambios significativos en la sociedad, reiteró el funcionario estatal.
Lograr mejoras en nuestro entorno y fomentar la sana convivencia escolar requiere de una suma de esfuerzos. Como parte de ello, debemos de alentar a nuestras niñas, niños, jóvenes a que se involucren en los problemas de su comunidad y sobre todo a que hagan propuestas para darle solución.
El trabajo que nace a partir de la reforma educativa ha transformado la realidad de muchas comunidades educativas y es prioridad de la Secretaría de Educación Jalisco participar en programas que permitan resultados de este tipo.
Una parte fundamental de la reforma educativa tiene que ver con el liderazgo de las escuelas, con el liderazgo de sus directivos, pero esto tiene que cruzar y tiene que incidir con nuestros alumnos, con nuestras alumnas y con la sociedad en general.
Diseña el Cambio es un proyecto de emprendimiento social que trabaja a través de una metodología basada en 4 pasos. Siente, sensibiliza a los alumnos sobre los problemas de su entorno, imagina, deja volar la imaginación de los estudiantes para obtener ideas de solución al problema, haz, pongan manos a la obra e implementen su plan de trabajo sumando a toda la comunidad y comparte, compartan los logros con toda la comunidad e inspiren a otros a diseñar el cambio. La convocatoria está abierta y cierra el próximo 29 de octubre. Los interesados pueden ingresar a la plataforma www.diseñaelcambio.com y consultar ahí el resto de las bases. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó que quien, con la intención de causarle un daño, le provoque la muerte a un animal, se le impondrán de seis meses a 3 años de prisión y de 200 a 1000 veces el salario diario de la UMA, la inhabilitación profesional en caso de ejercer un trabajo relacionado con el cuidado animal, así como el aseguramiento de los animales que estén bajo su resguardo. Esto con información del portal electrónico El Occidental. Con el objetivo de dar certeza de lo que circula en las redes sociales en materia de seguridad, la Fiscalía General del Estado presentó la aplicación llamada Seguridad Map. La aplicación da a conocer a los ciudadanos la información real de las incidencias delictivas que se están generando y también el comportamiento de 16 delitos en que se registran las colonias y municipios de todo el estado, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
México está listo para ser presidido por una mujer y para que el Congreso sea integrado por más de 50% de ellas, aseguró Janine Madeleine Otárola, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solicitó además confianza en el juez y en la justicia electoral en el proceso político 2018, esto con información del portal electrónico El Universal. México solicitó formalmente a Estados Unidos la detención con fines de extradición de César Duarte Yáquez, exgobernador de Chihuahua, informó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo. Explicó que se esperaron para hacer la petición porque los delitos electorales no son considerados graves y si se hubiera traído al exmandatario solo por ese tipo de cargos, no habría sido sujeto a prisión preventiva. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Human Rights Watch denunció que Camboya va camino de convertirse en una dictadura de partido único y acusó al gobierno de usar las leyes para acallar y perseguir a la oposición y a medios disidentes. El gobierno ha redoblado sus acciones legales contra la oposición desde las elecciones de 2013, cuando el CNRP logró más del 44% de los votos, señaló esto con información del portal electrónico El Informador. El Ministerio de Exteriores de España convocó al embajador de Venezuela en el país para protestar por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que acusó al gobierno de Mariano Rajoy de perseguir al pueblo de Cataluña. España confía en que este tipo de declaraciones y actitud reiterada por parte de las autoridades venezolanas cesen para así hacer posible una relación con respeto con Venezuela. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes conforman el equipo que realiza Señal Informativa Colotlán. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.